Noticias Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio por delante, con el firme propósito de entretenerles y también informarles. 20 de septiembre. Qué poquito le queda ya a este noveno mes del año. Y no solamente a septiembre, también a 2021, que finaliza sin darnos cuenta, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina y el fin de año. 2022. Estamos en 2022. Miren, ¿viven peor los hijos que los padres? Estamos en una sociedad progresista. Si es así, ¿hacia dónde nos dirigimos? Está claro que los jóvenes de hoy en día tienen un estatus social mayor que el de sus progenitores. Han logrado la gran ansiada calidad de vida, pero detrás de esta posición, detrás de esta categoría y nivel, ¿qué trascendencia tiene sus propios logros? Sigamos, el panorama de trabajo no es el mismo que el de nuestros padres. Lo permanente en el terreno laboral genera estabilidad con la tranquilidad y el sosiego que ello genera de cara al presente y futuro. Sin embargo, la perdurabilidad en una misma empresa, eso, parece que es cosa del pasado. Ver la vida laboral hoy en día de un joven es como una cartilla de racionamiento o sin tanto dramatismo, el pasaporte de un turista errante. Y esto genera incertidumbre y por lo tanto un obstáculo para desarrollar una vida cotidiana. Si a esto le sumamos el prohibitivo precio de la vivienda, la galopante inflación, los precios, créanme, no bajarán, el estancamiento de los sueldos y las instituciones implementando ayudas sin impacto social, más electoralistas que proteccionistas, que por cierto se sufragan con nuestros impuestos leoninos, parece que el futuro de los jóvenes no parece muy halagüeño, porque ese gran subterfugio que es el trabajo se va deteriorando con el paso del tiempo. Y volvemos al principio. ¿Viven peor los hijos que nuestros padres? ¿Tienen menos recursos? Pues si es así, veremos qué pasa en unos años, porque ellos son los que deben mantener este estado de bienestar. Uno de los temas que trataremos en el tiempo de análisis sobre las 12 y 10 aproximadamente, pero antes nos iremos a Telde. Imágenes virales en todas las redes sociales, esa tromba de agua repentina el pasado domingo, que por cierto destapó algunas vergüenzas de nuestros gobernantes, como por ejemplo la suciedad que se acumula en los barrancos, que fue arrastrada por las escorrentías hasta llegar a la playa. Cuatro continúan cerradas por la gran cantidad de basura que hay ahí. Estamos hablando de salinetas, tufia, ojos de garza y agua dulce. Vamos a hablar con el concejal de limpieza del Ayuntamiento de Telde. A las 2:30, huelga de taxistas en la capital. Dicen que van a colapsar la ciudad y lo van a hacer. Salen desde el Mirador hasta Belén María, así que ya sabe, salvo que sea necesario, evite coger el coche por lo menos en ese tramo horario. Sobre las 2:30... Se póngale tres horas aproximadamente. El caso es que protestan por los días libres. Hablaremos con el presidente de la Asociación Mayoritaria del Taxi en la capital, ATAT, Jean-Charles Chabot. El melanoma, ese gran desconocido, se le reconoce propiedades genéticas, es decir, hereditarias, pero hay otras condiciones que se han descubierto gracias a un estudio de una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Incide ambientes sociales, demográficos, medioambientales. Hablaremos con la responsable de este preciso e interesante estudio, Mercé Grau. Ahora imagine usted 30 años en la misma empresa, con un estatus laboral reconocido por todos, incluso pues con un impacto fuera de nuestras fronteras, es un referente, pues plantean un ERTE o un ERE y estás en él. Esto es lo que le ha ocurrido a un profesor de natación del Metropol, un club que, escuchen el dato, en los últimos 6 años ha perdido nada más y nada menos que 5.000 socios. Vamos a hablar con Rodolfo Martí. Como como saben, sobre las 2 y 10 aproximadamente, nuestro tiempo de análisis, se habla, se discute, al fin y al cabo se pone sobre la mesa asuntos de máxima actualidad. Después hablaremos de Wendy Artiles, la gran musa de Gelubarbu, una figura fundamental para la danza en Canarias. Se fue ayer, se fue muy pronto, con solo 54 años. Pero ¿qué legado deja? ¿Quién es, quién fue Wendy Artiles? ¿Cuál es su impronta? Lo conoceremos con uno de sus alumnos que la califica como amiga, maestra y madre. Charlaremos también con los alfombristas de Arucas, que han participado en un evento internacional que se ha celebrado en Salou. Vamos a charlar con su diseñador y hoy finalizamos el programa con nuestro apunte turístico. Esto y lo que surja es lo que tenemos por delante. Dos horitas de radio en la mañana de COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Clásico de The Human League, la Liga Humana, y este Don't You Want Me. Tema del año 1981, 11 y 10 minutos. Ponemos en orden todos los datos. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Lo último, lo que pasa en el archipiélago. Las noticias que se generan en esta mañana del 20 de septiembre. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola Javier, buenos días. 5 asociaciones de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria están llamadas a participar en una caravana de coches para protestar en contra de la parada obligatoria que desde el ayuntamiento quieren imponer. A partir de la 1:15 del día de hoy, hasta 200 vehículos de taxis están llamados a participar en esa caravana de coches desde el centro comercial El Mirador hasta la rotonda de Belén María. El objetivo de la convocatoria no es otro que provocar un colapso total en el tráfico de la ciudad. Cristo García, presidente de los asalariados del taxi, entiende que puede llegar a causar molestias entre los demás conductores, pero que las manifestaciones se hacen justamente con ese objetivo.
Intentamos que sea un colapso, ¿no? Porque eso sería sinónimo de éxito, ¿no? Queremos dejar claro una cosa, que se ha mentido mucho sobre este tema. Mire, aplicar la parada obligatoria que ya no quiere Madrid, que Sevilla también está intentando quitarla, ya se están dando cuenta las grandes capitales que esto no puede seguir por este itinerario marcado, es que se va a descansar más días y a trabajar más horas, consiguiendo echarle a la jornada más tensión y menos concentración. Esa es la realidad.
Además, alega que les han negado una reunión con el concejal de movilidad y el sector del taxi para abordar diferentes cuestiones que les perjudican, como por ejemplo las tarifas, la seguridad de los profesionales cuando trabajan de noche, entre otras cuestiones. Por su parte, José Eduardo Ramírez señala que ellos activaron los días libres porque en un primer momento la ATAT lo pidió antes de que cambiaran de presidente. No, cambiamos de asunto, Javi, nos vamos al sur de Gran Canaria. Los kioscos de Maspalomas y de Playa del Inglés siguen cerrados al público después de casi nada, 3 años. Una situación que han criticado sus trabajadores, ya que les ha finalizado los ERTES y les han dejado sin sueldo. Todo esto hasta que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana saque a concurso su adjudicación. En nuestros micrófonos hemos hablado con Mónica, una de esas trabajadoras a la que ya escuchamos.
Argumentaron que un contrato vencido no se podía poner de nuevo en actividad, pero claro, es que estamos hablando de que si esto se acabó, los ERTE se acababan el 31 de marzo del 2021, ya es que estamos en finales de septiembre del 2022. Entonces nosotros pasamos a un ERTE por fuerza mayor, descontándonoslo de nuestro paro. Hemos seguido teniendo ingresos con una reducción importante, pero todo descontado de nuestro paro. Una vez finalizado nuestro paro, que terminó en julio, ya no tenemos ingresos.
Hay un ente que se llama la Mesa del Taxi. Y es ahí donde se debe discutir este tipo de cuestiones y que no salga la ciudadanía, y mucho menos para perjudicar al propio ciudadano. En la mesa del taxi es donde se deben ventilar este tipo de temas. La parada obligatoria, días libres y demás. Lo que quiere el ayuntamiento es: no hacemos esa parada obligatoria, no vamos a implementar ni mucho menos esos 2 días libres, pero vamos a mantenerla en la ordenanza por si acaso mañana sucede cualquier cosa. Y hay que activarla y no esperar un año como se tuvo que hacer durante la pandemia. Lo que quieren los taxistas, no. No queremos para nada la parada obligatoria. Que la quiten de la ordenanza porque existe la posibilidad de que el ayuntamiento la active. Es decir, desconfianza. Después vamos a hablar con el presidente de ATAT. Seguimos contando noticias. Salimos ahora a la calle. Marcamos el 112. Saludamos a Lourdes. Jorge, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias en la vía pública? ¿Algo que contar, Lourdes?
Lo más destacado ha sido que anoche el Salvamento Marítimo trasladó al muelle de Puerto del Rosario a 60 migrantes que venían en una neumática con destino a Fuerteventura. Tras ser valorados por el personal sanitario, se procedió al traslado de una mujer gestante al hospital de la isla. Y en la madrugada, 45 ocupantes de otra neumática fueron también trasladados por Salvamento Marítimo, en esta ocasión al muelle de Arrecife, todos en buen estado de salud.
Lourdes, gracias, Lourdes. Buenos días.
Buenos días.
Ya saben ustedes que la efeméride no es otra cosa que un pretexto para escuchar música, ¿no? En este programa, que es algo que nos encanta, tal día como hoy, un 20 de septiembre de 1948 nace uno de los grandes compositores, productores británicos, además el fundador, líder de Led Zeppelin. Estamos hablando de Robert Plant, uno de los grupos más carismáticos y sobre todo influyentes en el mundo de la música. Escuchamos este tema que es reconocido como uno de los grandes en la historia del rock, el Highway to Heaven. Conozco, es casi un sacrilegio interrumpir esta belleza, pero seguimos contando cosas. El tiempo parece que esa dana nos abandona poco a poco, que ha dejado muchísima agua, mal repartida, todo hay que decirlo, en diferentes municipios, en zonas altas, pues no tanto, no llovió tanto como se esperaba. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 24 grados. En Valle Seco, algo más de fresquito, 17 grados. Si nos vamos hasta los Llanos de la Pez, bueno, ahí hace frío, ¿eh? En torno a 14 grados. En el sur de la isla, lo que toca, algo de calorcito, en Playa del Inglés, 24 grados. En la aldea de San Nicolás, un poquito más, ¿eh? 25 grados. Si nos escuchas desde Puerto del Rosario, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos, tendiendo a nuboso a partir del mediodía, con lluvias débiles a moderadas ocasionales, principalmente en zonas del interior. Tendremos temperaturas con pocos cambios, alcanzando valores de máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será flojo del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya no podemos decir eso del líder de la categoría, pero todo se andará porque es una buena dinámica, a pesar del partido ante el Racing de Santander, que dejó algunas dudas, todo hay que decirlo. Tenemos una piedra de toque fundamental este domingo, el segundo Unión Deportiva Las Palmas, partidazo en todo lo alto, en el estadio de Gran Canaria ante el Granada. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, partidazo, el del próximo domingo. No hay primera división, por eso es el encuentro que va a cerrar la jornada, el domingo a las 8 de la noche. Segundo clasificado, Unión Deportiva Las Palmas con 12 puntos. Tercero en la tabla, el equipo nazarí, el Granada, que también está con 12 puntos. El Granada se ha perdido, Las Palmas todavía no conoce la derrota. 3 victorias, 3 empates para el equipo amarillo, y lo mejor, solo un gol en contra de momento para la Unión Deportiva, que está en la segunda plaza de la tabla. No estará Alberto Moleiro para lo que va a ser este partido, parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y que recordar que está con la selección sub-21. El resto del equipo sí estará en condiciones y además podrá afrontar lo que es este encuentro. Habrá que esperar durante toda la semana también para conocer la convocatoria y lo que diga el míster de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo viernes.
¿Johnny Vitolo?
No está. Jonathan Pirassi, Vitolo todavía no está, además ha recaído. Por cierto, después tendremos en directo al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a partir de las 2 de la tarde para analizar todo lo deportivo, todo lo económico, todo lo que está haciendo la temporada y también la campaña de abonados. Más de 17.000 son los que tiene la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, con los que va a afrontar sobre todo un partido que se espera, si no lleno casi, el del próximo domingo ante el equipo de Granada. Pero también hay noticias, Javier, en baloncesto. Hoy es jornada de puertas abiertas. días para el Gran Canaria. Entrenamiento a las 7 de la tarde para que todo el mundo pueda ir a ver al conjunto amarillo, el equipo de Jaka Lakovic. Los abonados con su abono podrán pasar por la Plaza Sur del Gran Canaria Arena y a los no abonados se le va a entregar una entrada para que nadie se pierda lo que va a ser ese entrenamiento del Gran Canaria en la jornada de hoy, que estamos ya en la cuenta atrás. Menos de una semana para que arranque lo que es la competición.
¿Contra quién arrancamos?
¿Sabes el rival?
No.
¿No te lo imaginas?
El Barça. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, el Barça.
El Barça en casa será el primer partido para el Gran Canaria. Y ya de regreso, los jugadores que han estado en el Eurobásquet, por ejemplo, Albici con la medalla de plata colgada, el base francés que ya está de regreso hacia la isla de Gran Canaria.
Te escuchamos a las dos, Juanfran, con esa interesante entrevista con Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
A ver qué nos dice.
A ver qué nos dice. Gracias.
A ti.
11:20, seguimos contando noticias. Echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Y con esta noticia, Alexei Bolodín emociona al público con su recital de piano en Santa Catalina, Royal Hideaway Hotel, el pasado viernes por la noche. Otra noticia que tiene como protagonista la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que reconoce la labor de sus investigadores durante la erupción volcánica de La Palma. Además, detenido una madre por dejar sola durante horas a su hija de 6 años en una pensión. Por otro lado, lo tocante al Canarias 7, y con esta noticia de portada, los concesionarios canarios solo tienen coches para cubrir el 20% de la demanda inmediata. La acumulación de averías en guaguas deja a pasajeros en tierra este pasado lunes y muere la bailarina y directora de danza Wendy Artiles. Y acabamos el repaso de los medios digitales con la última hora acudiendo a la provincia, Diario de Las Palmas. Leemos: los afectados critican la gestión del volcán un año después. La basura de los barrancos obliga al cierre de 4 playas tras la lluvia. Y otra noticia que tiene que ver con que Cruz Roja impulsa la recuperación social con más de 22.000 acciones.
Twitter, tendencias en este segundo de la mañana.
Son tendencias, por un lado, IRPF con 17.000 tweets, el tiktoker y streamer y youtuber Ibai Llanos con 7.000, Amador, el hermano de Rocío Jurado, con 9.000 tweets, también es tendencia con 58.000 tweets Andalucía, porque Juanma Moreno quitó el impuesto de patrimonio en Andalucía, ha recibido muchas críticas. También Mónica Oltra, la ex vicepresidenta.
Hombre, críticas por uno, halagos por otro.
Exacto.
Porque eliminar un impuesto,
aparte,
al fin y al cabo,
a partes iguales, prácticamente. Mónica Oltra, la ex vicepresidenta del gobierno de Valencia, estuvo 7 horas declarando ante el juez por ese supuesto encubrimiento en la consejería de un caso de abuso sexual sobre una menor en la Generalitat. Son los temas que son tendencia hoy en la red social del Pajarito.
Un aburridito soy, ¿eh? Gracias, Jorge. 11:22 minutos. Marcelo, ¿qué hacemos? Publicidad y enseguida a ver si nos vamos a tele. A ver qué pasa ahí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que no ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de verla.
Cabildo de Gran Canaria. Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No llovió por igual el pasado domingo, cuando desde la Agencia Estatal de Meteorología nos decía que entraba una dana, y quien se llevó la peor parte fue Telde. Ahora mismo hay 4 playas que están cerradas, pero nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es la basura que se acumula. No es la primera vez que ocurre, me da la impresión de que no será la última, ojalá y sea así, pero me da la impresión que no. La basura que se acumula en los diferentes barrancos, que son arrastradas por la corriente de agua y llega hasta nuestro litoral, en este caso hasta la playa algunas playas de Telde, pero ojo, porque también pasa aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Con ese barranco de la Ballena, cuando llueve mucho, ya sabemos cómo se pone la Cícer. Vamos a saludar a Eloy Santana, concejal de limpieza. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
Bueno, sabemos que no es competencia exactamente del ayuntamiento, pero ¿cómo es posible que siempre ocurra lo mismo? Cada vez que cae una tromba de agua importante, además de manera repentina, llueve mucho en poco tiempo, pues vemos las playas muy sucias, unas playas que nos gustan muchísimo, que son las del litoral de Telde.
Sí, bueno, normalmente ya se suele hacer una limpieza de manera periódica, de barrancos, se le suele pedir al Consejo Insular de Agua, que es competencia de ellos, y lo suelen hacer. En este caso es que nos ha cogido de imprevisto, ni siquiera teníamos una alerta para este día y cayó el zarpazo de agua en Ingenio, creo que en Vecindario y en Telde. Ya en Telde nosotros en octubre del 2015 hicimos un máster acelerado porque aquella ocasión fue casi de 100 litros por metro cuadrado y fue, bueno, pues un auténtico desastre el que se nos montó en 3 días en Telde, ¿no? Esta vez pues, ha sido algo de menor intensidad, 45 litros el metro cuadrado, me decían estos días. Pero bueno, en cualquier caso, ha bajado las cosas que hay, la basura que puede haber en los barrancos. Ayer, en el día de ayer, el Consejo Insular de Agua, a través de sus servicios, hizo un buen trabajo y nosotros, desde el domingo por la tarde, estuvimos con los tractores trabajando y estos días con los servicios de limpieza.
Claro, concejal, si se hacen las labores de limpieza, si se hacen esos trabajos, ¿cómo es posible que se tenga que cerrar las playas por la suciedad que se acumula ahí?
Sí, bueno, esto es suciedad y plantas, en este caso ha arrancado hasta tuneras incluso, ¿no? Que han acabado en el agua, que es uno de los grandes problemas que tenemos en playa. No es competencia que yo esté llevando en esta ocasión, pero sí me lo decían a lo largo del día que el problema es que hay tuneras, por ejemplo, en el agua, ¿no? Ya. Entonces, bueno, se está intentando limpiar todo lo más inmediatamente posible con la finalidad de abrir las 4 playas.
¿Pero qué pasa? ¿Que hay poco civismo también de los ciudadanos que tiramos en los barrancos cualquier cosa? ¿Eso también pasa?
Bueno, esto es un problema común. Lo que está claro es que nunca tendremos una isla limpia si no hay una colaboración ciudadana. Los ayuntamientos y los cabildos podrán montar todos los equipos de limpieza que se deseen de 24 horas, pero si no hay una colaboración, pues es complicado.
¿Se puede aparcar en esa cuenca de barranco de Ojos de Garza? Porque constantemente vemos muchos vehículos ahí y la verdad es que desconocemos si se puede o no se puede aparcar ahí, a pesar de estar delimitado también. Parece que están dibujadas las zonas de aparcamiento, pero ¿se puede o no se puede ahí,
consejero? No, vamos a ver. En el barranco no se puede aparcar. Y además eso pasó ya en el 2015, sí. Como antes les decía, que el agua arrastró con los coches. Nosotros llevamos a cabo desde la Concejalía de Vías y Obras, que también la dirijo yo desde este ayuntamiento, y asfaltamos lo que eran los accesos a esos barrancos e hicimos un importante número de aparcamientos delimitados, pero que no es en el cauce del barranco, lógicamente. Entonces, el domingo y el lunes pues estuvieron quitando la grúa a vehículos.
Constantemente, usted lo ha dicho, claro, concejal, constantemente cada vez que cae una tromba de agua, constantemente vemos ese barranco como corre y muchos vehículos también. Es decir, se sigue haciendo ahí. ¿No hay una alternativa para evitar que esos coches se aparquen ahí?
Bueno, el problema que nos encontramos en este caso, porque es cerca del aeropuerto, es que a través del canal se cruza hacia otro barrio. No se puede cerrar. Pero esto es una cuestión de, como usted bien decía antes, de colaboración ciudadana y de entender la situación de peligro que se puede originar por la lluvia.
Bueno, concejal, Salinetas, Tufia, Ojos de Garza y también Agua Dulce, ¿para cuándo? ¿Cuándo se está previsto que abra estas playas?
Yo ya le digo que no soy el competente en esta materia, pero sí que le digo que estamos trabajando con intensidad para abrirlo lo antes posible. A nosotros nos gustaría ya que en los próximos días eso esté totalmente solucionado y abierto a las playas.
¿Antes del fin de semana?
Nos gustaría, pero no me atrevo a darle una fecha prevista.
Bueno, vamos a ver si es así, porque al fin y al cabo somos muchos los que disfrutamos del litoral de Telde, que tiene unas playas fantásticas, todavía hay que decirlo.
Totalmente de acuerdo.
Eloy Santana, concejal de limpieza, gracias por atender a la COPE.
Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes al concejal de limpieza. No se garantiza la apertura de la playa de Salinetas, Tufia, Ojos de Garza y Agua Dulce este fin de semana. Ojalá y sea así, porque la verdad es que es una playa a la que suele acudir muchísima gente, sobre todo a la de Salinetas y Ojos de Garza, pero vamos a ver cómo van esos trabajos de retirada de la gran cantidad de desperdicio y basura que se aposentó ahí después de esa escorrentía, después de ese palo de lluvia de pasado domingo. Echamos un vistazo a la actualidad, Jorge, de forma express.
Salvamento marítimo rescatado. Esta madrugada, 45 personas de origen magrebí, 37 hombres, 2 mujeres y 6 menores que navegaban al este de Lanzarote en una embarcación neumática de 7 metros de eslora cuando fueron detectados por el CIBE de la Guardia Civil. Una noticia más amable, y es que el cupón diario de la ONCE repartió 70.000 euros en Gran Canaria, en vecindario, al resultar premiado 2 cupones con 35.000 euros cada uno en el sorteo del día de ayer. El encargado de repartir la suerte fue el agente vendedor de la ONCE desde abril del 2022, Miguel Manzano, que vendió los 2 cupones premiados en el kiosco de venta situado en la avenida de Canarias, uh-huh, número 221. Pues
70.000 euros no te soluciona la vida, pero es una ayuda importante.
Ya ha quedado bendecido este kiosco en vecindario.
¿Tú qué harías con 70.000 euros?
Pues unas buenas cositas, unos buenos arreglillos. Uh-huh. Me recuerda la película esta de qué harías con... ¿Te quedarías con 100.000 euros ahora o dentro de 10 años 1.000.000 de euros? Uh-huh. Buena pregunta. Yo me quedaría con los 100.000 euros ahora. No.
Bueno, según, si los inviertes, es posible que...
Más vale pájaro en mano que 100 dólares.
Sí, pero si a mí me garantiza en 10 años 10 millones de euros, ¿eh? 10 millones de euros.
En 10 años 1.000.000 de euros. Millón de euros. ¿Y si no llegas al segundo año? Por lo que sea, ¿qué? Ah, amigo.
También hay que planteárselo, ¿cierto es, amigo? Gracias, Jorge. 11.32 minutos, macro manifestación de los taxistas a partir de las 12:30. Salen desde el centro comercial hasta la Plaza Belén María, desde el Mirador, centro comercial el Mirador, hasta la Plaza Belén María, y todo a colación de los días de libranza. Saludamos a Jean-Charles Chabot, presidente de la Asociación Mayoritaria del Taxi en Las Palmas de Gran Canaria, TAT. Jean-Charles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo es posible bien. Se haya llegado a este punto, Jean, teniendo en cuenta que tenemos una mesa del taxi donde se deben ventilar ahí estos problemas y solucionarlos?
Vamos a ver, la mesa del taxi cuando se creó estaba prevista para hacerla cada 3 meses. Llevamos más de 3 meses sin convocar la mesa del taxi. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado porque el señor concejal ni nos recibe, ni nos espera, ni quiere hablar con nosotros.
No les recibe. Entonces, ustedes han pedido audiencia, han pedido una cita con José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad, y nosotros, la callada como respuesta, Jean.
Exacto, la callada como respuesta a los escritos, a los medios donde nos convocamos, digamos, nos reunimos todos los que estábamos en desacuerdo con la obligación de librar los días libres, y entonces no hemos tenido respuesta y nos ha dejado actuar y hacer esta manifestación. Entonces hay que agradecerle a él que podamos hacer esta manifestación, uh-huh, porque él la ha querido así, y bueno, y así será.
Es lo que pues dice, sí, que está a la espera también de una reunión con ustedes. No sé si han puesto cita a partir de la convocatoria de esta manifestación, Jean.
Nosotros, yo creo que las cinco asociaciones y la cooperativa que está junto con lo del NO, si yo tengo entendido, nadie ha recibido ninguna convocatoria para reunirnos con él y para hablar del tema. Cuando lo recibamos, no se preocupen que los medios y los ciudadanos serán los primeros informados, al igual que todo el sector del taxi. Pero por ahora, nada de nada.
Pero, Jen, como cautela, y solamente te pregunto, ¿no sería idóneo, insisto, te pregunto, el mantener en la ordenanza esos días libres por si mañana ocurriera cualquier cosa?
Mire, nosotros en la ordenanza, por ejemplo, tenemos el derecho de circular por los carriles de taxi y de bus, y eso no se está cumpliendo. Ejemplo, la calle Galicia. Y entonces, ¿para qué me sirve la ordenanza si no se respeta ni siquiera lo que está puesto? ¿Para que sirva para otras cosas? No. Mire, el escrito que le he enviado al presidente de la cooperativa Las Palmas nos parecía hasta interesante, en el cual dice que no se puede mover la ordenanza, pero con un anexo en el que cada vez que iba a regular el sector, iba a convocar unas votaciones generales, como aquí, desde la ATA, desde el principio, se ha pedido siempre una votación general que diga sí o no.
Porque nunca se hizo esa votación, ya lo hemos hablado en otras ocasiones.
Se hizo en el 2018, y desde que estamos aquí, llevamos 4 meses la directiva de la ATA, hemos pedido esa votación. No se ha hecho, hemos tenido que hacerlo por asamblea, con respecto a la mayoría del sector. Hasta que la mayoría del sector se pronuncie en contra o a favor de lo que salió en la asamblea de la ATA, la ATA siempre ha dicho que va a respetar la respuesta de todo el sector en general.
Sí, Jen, nosotros esta mañana hablamos con el concejal de movilidad, con José Eduardo Ramírez, nos decía lo siguiente, vamos a escucharlo.
Si la mesa del taxi solicita que se activen los días libres por el tiempo que ellos consideren, durante el tiempo que ellos consideren, y además si lo tienen que ratificar en votación los taxistas, pues que lo hagan, que se pueda hacer, pero tenerlo ya recogido en la ordenanza, porque si lo sacamos de la ordenanza y lo vuelven a pedir, y yo desde que soy concejal he asistido 4 cambios de opinión, si lo vuelven a pedir, vamos a tardar otra vez 1 año y pico en activarlo y nos va a pasar otra vez esto, con lo cual yo lo que digo es, dejémoslo en la ordenanza, pero que no sea el concejal de turno quien lo ponga en marcha, que lo pongan en marcha ellos cuando ellos lo decidan. Pero vamos a ponerlo en la ordenanza por si acaso.
Que sean ustedes lo que decidan, vamos a aplicarlo, no vamos a aplicarlo, pero mantenerlo en la ordenanza.
Eso ha sido buenas palabras, como le he dicho, que es lo mismo que le escribió en el escrito al señor presidente de la cooperativa Las Palmas. Pero, digo yo, esa mesa del taxi, ¿dónde está? ¿Dónde están todas las asociaciones y cooperativas representadas? ¿Cómo es que se reúne, como también declara en ese escrito? Se ha reunido parcialmente con una parte del sector. ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde estamos?
Ustedes no se fían del ayuntamiento, ¿no?
Hombre, es que vamos a ver. Aquí nos dicen que nosotros cambiamos de opiniones. No, perdón usted. Aquí lo que pasa es que hay algunas personas que han cogido el derecho, representando asociaciones, el derecho de decir una respuesta sin, como dicen los estatutos, consultar con sus socios, sus asociados. Entonces, nosotros no tenemos culpa de que la gente haga las cosas mal. Que cambiemos de opinión, no. Yo he hecho las cosas en regla, democráticamente en mi asociación.
Sí.
Y yo pienso que los demás, hasta los de las cooperativas Las Palmas, lo han hecho. Entonces, yo pienso que hay que tener en cuenta lo que nos dicen nuestros asociados y cumplir con ellos.
Jen,
pero que él no lo permite eso. O sea, Jen, él está destruyendo la mesa del taxi. Ahora mismo nadie quiere estar en la mesa del taxi.
Jen, ya
porque
para acabar,
dice que son traicioneros, que no tenemos confianza en él.
¿No había otra manera de protestar y que no dañe los intereses del propio ciudadano? Es decir, colapsar Las Palmas de Gran Canaria. ¿No hay otra manera de alguna forma, llevar a cabo la reivindicación de ustedes sin molestar a los demás?
¿Cómo? Que me diga alguien cómo se podía haber hecho. Diciéndole sí al concejal y cerrar el kiosco y decir no hay más manifestación, y que nos envía un escrito a un presidente de la cooperativa de Las Palmas a las 3 de la tarde de ayer. ¿Usted se puede creer que nosotros podemos desconvocar eso en 5 minutos? No, está todo puesto en marcha. Yo, que me digan a mí la forma de que este señor nos reciba. Cuando me digan a mí la forma o que él mismo quiera recibirnos, aquí estamos dispuestos a que nos reciba a todos y que nos escuche. No le vamos a amenazar ni nada, vamos a hablar y decirle lo que pensamos sobre el día de los días libres obligados.
Como última pregunta, más o menos, como información de servicio a la ciudadanía, ¿no? A la gente que nos está escuchando, ¿cuánto va a durar esta manifestación? Pues si alguien tiene que coger el vehículo, pues no hacerlo en esas horas.
Yo lo siento mucho por los ciudadanos, también lo siento por muchos taxistas que estarán trabajando, van a padecer todo este tráfico que va a haber como siempre. Nosotros vamos a hacer como máximo 200 coches, como máximo dicho, que salen del mirador a las 12:45, una menos cuarto de la tarde. Y claro, les aconsejo a los ciudadanos que hagan todas las cosas que tengan que hacer para no sufrir todas estas consecuencias.
Dos horitas más o menos de recorrido, ¿no?
El recorrido es Mirador del Atlántico, Avenida Marítima, Belén María, volver, dar la vuelta, entrar en el Castillo, pasar delante del Ayuntamiento de Las Palmas, llegar a Juan 23 y así sucesivamente Belén María, Juan 23, hasta que lleguen las 2 horas, que terminará
a las
2:45, que serán las 3 menos cuarto de la tarde.
Jean-Gel Chabot, presidente de ATAD, gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias, saludos a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Rafael Santandreu en Gran Canaria, presentando su nuevo libro Sin Miedo. El célebre psicólogo y autor de los libros más vendidos de España donará el importe de la venta de entradas a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que celebra su 35 aniversario. Te esperamos el viernes 23 de septiembre en Infecar, Gran Canaria. Colabora, adquiere ya tu entrada en entres.es. COPE Más Gran Canaria. Cada día somos más.
Con el patrocinio de Clínica Bandama y Riu Hotels and Resorts.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Imagine usted 30 años en una empresa con un estatus ya reconocido, no solamente por parte de la dirección, también por parte de tus compañeros, incluso tu trabajo reconocido fuera de nuestras fronteras, y de repente formas parte de un ERE. Muchos dirán, pues las cosas son así, pero no deberían ser así, porque parece que pierde músculo, ¿no? Esto es lo que le ha ocurrido a nuestro siguiente invitado, se llama Rodolfo Martín, fue profesor de natación, 30 años, insisto, del Club Metropol, que ya saben ustedes que ha activado un ERTE de 18 personas. Lo tenemos ya en línea, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, cómo estás, Rodolfo? Buenos días.
Hola, buenos días, gracias por llamar.
Gracias a ti por atendernos. Como decimos, llevas 30 años en el Club Natación Metropol, como dijimos en la introducción. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Tú que además también fuiste director técnico del club, Rodolfo.
Sí, efectivamente. Bueno, yo entiendo que la situación viene dada por una disminución de socios importante a partir del año 2013-2014, en la que, bueno, por diferentes motivos, el número de socios ha ido disminuyendo y, bueno, nosotros nos hemos visto en la situación de que precisamente por esa disminución de socios la parte económica ha ido mermando bastante, hemos ido perdiendo recursos y, bueno, finalmente ya se ha tomado la decisión por parte de la Junta Directiva de rescindir los contratos de 18 compañeros. No entendemos muy bien, porque, claro, por nuestra parte tenemos muy claro que podíamos haberlo hecho de otra forma, pero, bueno, nos hemos visto en una situación sin posibilidad de negociación.
Uh-huh. 30 años, nada más y nada menos. Cuando echas la mirada atrás, ¿qué significa todo esto para la situación actual que estás viviendo, Rodolfo?
Pues efectivamente, 30 años, prácticamente toda mi vida profesional la he pasado ahí. Fui deportista del club, insisto, luego fui monitor, entrenador de las categorías inferiores y finalmente primer entrenador y director técnico. Y bueno, lo vivo con bastante pena porque bueno, creo que podíamos haber hecho las cosas de otra forma, pero bueno, sin embargo, las juntas directivas en ese sentido toman sus decisiones. Uh-huh. Entiendo que lo hacen de forma altruista y, bueno, al no ser profesionales, creo que no entienden bien la situación. Creo que deberían confiar un poquito más en los profesionales del club, que somos los que realmente conocemos la situación desde dentro y los que debemos gestionar toda la parte de cada una de las secciones, la parte económica de una de las secciones. Pues bueno, estamos convencidos de que podríamos haber ayudado y mejorado mucho más la situación y no llegar a este dramático fin.
En 30 años, Rodolfo, las habrás visto de todos los colores. ¿Por qué no se tomó la misma solución en esta ocasión que en años anteriores, donde también habrán pasado muchas crisis?
Pues efectivamente, de hecho, en la primera, en la segunda década de este siglo, es decir, entre el año 2010, 2012, 2013, tuvimos también una situación bastante dramática económica, aunque habían bastantes más socios, en la que, bueno, la Junta Directiva en aquel momento pues sentó a los compañeros que éramos primeros entrenadores, que, bueno, llevamos un poco los presupuestos de los equipos, y, bueno, empezamos a tomar decisiones en el sentido económico directamente y conseguimos salvar la situación. De acuerdo, en esta ocasión, pues la verdad es que lo cierto es que no hemos sido consultados cuando teníamos muchísimas ideas, sí, para mejorar la situación y para tratar de hacer mucho más rentables, entre comillas, las secciones deportivas, porque, bueno, las secciones deportivas, que son el bien final y el bien absoluto del club, difícilmente pueden ser realmente rentables en un club deportivo sin ánimo de lucro, como es el caso del Metropole, porque, bueno, hay que viajar, hay que pagar a los entrenadores, es decir, hay una serie de situaciones que complican bastante la rentabilidad, pero, insisto, que se podía haber equilibrado bien la balanza si hubiéramos podido ser consultados.
Rodolfo, yo no sé si tienes datos, ¿se sabe el número de socios que ha perdido en los últimos años el Club Natación Metrópol?
Sí, aproximadamente tenemos sobre 3.000 socios, aproximadamente, no tengo el dato concreto, pero está en torno a ese número. Sin embargo, desde el año 2014, 2013, 2012... en aquella época teníamos 7.000 o 8.000 socios, insisto, que hemos ido perdiendo muchísimos socios. Creo que...
Es que han perdido, bueno, 5.000, más o menos. Rodolfo, 5.000. ¿Por qué? En un periodo de 6-7 años ha perdido nada más y nada menos que 5.000.
Pues, insisto en que los entrenadores y los compañeros que nos dedicamos a la parte deportiva tenemos muchas y muy buenas ideas, sin embargo... insisto en que no hemos sido consultados porque la situación se podía haber revertido. Efectivamente, tenemos mucha competencia de nuevos gimnasios no masificados, pero sí con mucha gente, que los precios son muy competitivos, yeah. Pero nosotros, el bien del Metropole, la situación del Metropole es privilegiada y bueno, creo que tenemos que haber ofrecido muchos más servicios y de otra forma, insisto...
Por ejemplo, Rodolfo, más servicios de otra forma, ¿qué le planteaban ustedes a la dirección para... llegar a esta situación tan dramática?
Entre otras muchas cosas, la sección de natación, en este caso yo, como primer entrenador mientras estuve, ofrecía servicios nuevos a los socios, directamente a los socios, me explico, es decir, clases de los entrenadores, entrenamiento de los entrenadores, tecnificación avanzada, incluido dentro de la cuota, o bien entrenamientos un poquito más avanzados o tecnificación más avanzada, también dentro de la cuota, incluso abrir la mano a no socios, para que pudieran entrenar, en este caso con los entrenadores que estamos muy bien cualificados, evidentemente nuestros monitores también, y podrían haber sido asesorados perfectamente por nosotros. Creo que las piscinas están un poco infrautilizadas y tenemos que haberlo hecho mucho más rentable. Insisto que nosotros teníamos esas ideas, yo y mis compañeros, en este caso yo fui el primero en lanzar la idea, pero bueno, insisto que no nos han escuchado.
Se ha dejado morir, ¿no, Rodolfo? ¿Se ha dejado morir al Club Natación Metropol o se ha abandonado un poco a su suerte?
Sí, la situación que tenemos es que está en cierta medida abandonado, pero bueno, nosotros creemos que todavía la situación se puede revertir, si confían en los profesionales, ahora mismo los que hay dentro, o si en este caso se retoma la situación por parte de los que hemos sido despedidos y, bueno, podemos empujar, arrimar el hombro, que es lo que nosotros queríamos durante la negociación del despido colectivo. Sin embargo, bueno, no fuimos escuchados y unilateralmente se cerró la negociación por parte del club.
Rodolfo, 30 años, nada más y nada menos, es cierto, lo acabas de decir, es toda una vida. En tu situación personal, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué te planteas?
Bueno, tengo nuevos proyectos, tengo la inmensa suerte de haber recibido una llamada telefónica de la presidenta del Club Natación Guía, y en ese sentido puedo empezar un proyecto muy ilusionante con un club de solera de aquí de Gran Canaria, que ya, de hecho, ayer ya me presenté al equipo, y bueno, en ese sentido estoy muy, muy contento, muy feliz, porque, bueno, han valorado, en este caso, fuera de mi casa, por desgracia, mi trabajo y mi trayectoria, y con ello voy a empezar, insisto, en que estoy muy agradecido porque, bueno, finalmente hemos conseguido contactar y hemos conseguido una línea de comunicación entre el Club Natación Guía y yo, en la que hemos llegado a un entendimiento, y, insisto, estoy muy feliz, tenemos un equipo con futuro, y bueno, en ese sentido llevo todos los grupitos y nada, vamos adelante.
En tu caso, Rodolfo, bien, pero entiendo que algún compañero quizás no se queda sin proyectos, ¿no? Sin proyecto de vida, pues sí, no sabe qué hacer, ¿no?
Sí, ha sido dramático porque el mismo día de los despidos tuvimos que salir durante la misma mañana, antes si no hemos tenido opción, hemos sido avisados con 15 días de antelación teórico, pero finalmente hemos tenido que salir durante la misma mañana porque, bueno, ellos han decidido compensar económicamente ese preaviso que no ha sido tal. Y durante la mañana, insisto que era dramático y realmente los compañeros estábamos en una nube porque veíamos como compañeros, yo llevo 30 años, pero hay otros compañeros que también llevan entre 20 y 30 años, casi la mayoría de los que han sido despedidos, otros menos años, otros compañeros que llevaban más tiempo, pues también se quedan. Y hemos visto cómo han sacado bolsas, cómo han sacado cajas, y parecía la puerta del club una mudanza. La verdad es que fue dramático y una auténtica lástima porque, insisto, que podíamos haber hecho las cosas de otra forma.
Rodolfo Martín, después de 30 años como monitor de natación en el Metropol, ya han escuchado ustedes, se queda sin trabajo. Además, también fue director técnico del propio club. Rodolfo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo y nada, seguiremos adelante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre Guía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Después de tantos años, el melanoma sigue siendo un tipo de cáncer muy desconocido y llama la atención porque no estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. Se le reconoce propiedades hereditarias, es decir, genéticas, pero hay otras condiciones que se han descubierto gracias a un estudio muy interesante, tanto que incluso se ha publicado en una prestigiosa revista llamada Cancer Causes and Control, un estudio liderado por una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que dice que el melanoma también pues tiene efectos demográficos, ambientales y socioeconómicos. Vamos a hablar con ella. Se llama Merce Graura, tenemos ya en línea. Merce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Merce. ¿Cuáles son esos factores de riesgo medioambiental, socioeconómico y demográfico que pueden indicar una mayor incidencia del melanoma en los humanos?
Pues es una pregunta interesante, la verdad. Los datos que hemos encontrado en el estudio que hemos realizado han encontrado asociación con factores demográficos de entrada, o sea, que una mayor edad, pues un mayor riesgo. Entre las secciones que tienen secciones censales, las zonas geográficas de la isla con población un poquito más envejecida, tendrían este factor de riesgo. Por otra parte, un nivel socioeconómico elevado también se ha asociado a una mayor incidencia de casos de melanoma. Y por último, el hecho de residir en un entorno urbano también se asociaría con un mayor riesgo.
¿Por qué esto del nivel socioeconómico? ¿Por qué hay mayor riesgo o más incidencia dependiendo del nivel socioeconómico que tengas?
Pues las hipótesis que manejamos pues probablemente tengan que ver con el estilo de vida. A lo mejor poder tener acceso a más actividades de ocio que tienen relación con la exposición solar, esa podría ser una explicación. Pero bueno, también es verdad que una cosa que nos preocupa es que pudiera haber un poco de infradiagnóstico en zonas de más desfavorecidas, ¿no? Que a lo mejor tardarán un poco más en consultar, que sería una hipótesis alternativa. Uh-huh. En cuanto a esta asociación, sí que se había visto anteriormente en muchos otros países del mundo, ¿no? O sea, sobre todo en el norte de Europa, en Estados Unidos y en el norte de Europa, ya se había encontrado esta asociación. Y de hecho en Estados Unidos se explicaba un poco por el hecho, ellos planteaban la posibilidad de que pues pacientes con menos recursos pues tuvieran menos oportunidad de acceder al médico y por tanto no es que no hubiera, sino que no se estuviera diagnosticando. Sin embargo, en países del norte de Europa, en el que sí hay acceso a la sanidad, ¿no? Planteaban que igual era porque había como más dinero entre las clases más altas para poder viajar a zonas a zonas de playa en verano, ¿no? Lo novedoso en este estudio es que se ha, al haberse realizado en una zona en la que esa no hay un acceso diferencial en función del estatus socioeconómico para acceder a la playa, por ejemplo, pues ponen entredicho un poco las hipótesis que había a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. O sea, que a lo mejor tenga más que ver con algo conductual que no con el hecho de tener dinero como tal.
Y entiendo que los factores ambientales dependen también del clima de la región que se estudie, ¿no?
Sí, o sea, es verdad que en este caso, por ejemplo, cuando también incorporamos datos de radiación solar en el estudio, pero claro, vinculados a la zona de residencia, y dentro de los factores que analizamos, pues no arrojaba mucha información, que también podría ser un poco pues por la dificultad de medir este parámetro, ¿no? Uno puede residir en una zona, pero luego moverse mucho, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues la asociación que encontramos también es la de rural urbano, ¿no? Que en zonas urbanas haya más, pues también podría tener que ver con con eso, con algo conductual, ¿no?
En relación a ese estudio, ¿cuál sería el perfil de aquella persona que está en mayor riesgo de poder padecer un melanoma?
Pues mira, realmente, como el estudio utiliza las zonas geográficas muy pequeñitas para analizar los datos, no se puede extrapolar directamente a una persona individual, ¿vale? O sea, digamos que las conclusiones solo son aplicables a la unidad de análisis, que en este caso ha sido la zona distritos censales pequeñitos. Por lo que sabemos hasta ahora, el mayor riesgo individual de una persona deriva de las quemaduras solares, sobre todo a una edad temprana. O sea, que lo más importante que puede hacer una persona para prevenir su riesgo de melanoma, en realidad, independientemente de todo, es no quemarse con el sol. O sea, utilizar factor 50 siempre que pueda, eso por un lado. Y luego, una cosa muy importante para la población es que si tenemos una mala pata de desarrollar un melanoma, el hecho de que nos lo diagnostiquen pronto o tarde cambia todo. O sea, cambia el que nuestra probabilidad de supervivencia sea del 100% o que las cosas se pongan muy feas. Entonces, siempre, si una lesión en la piel cambia de una manera y cambia, o una nueva lesión que sale en la piel es de varios colores o crece rápido o es muy diferente a las demás, eso hay que consultarlo siempre.
¿Aquí en Gran Canaria hay alguna localidad, algún municipio, algún entorno donde por estas condiciones que nos acabas de explicar hay mayor preponderancia de poder desarrollar un melanoma, Merce?
Sí, donde hemos encontrado un punto caliente de enfermedad, que digamos que son unas zonas donde se agrupa una incidencia bastante elevada, la zona que hemos encontrado donde más agrupación de casos había con respecto a las demás era en la zona de Triana. Vale, no obstante, también hemos visto que en algunos barrancos concretos de la isla también hay una incidencia mayor de lo que cabría esperar por el azar. Y eso se ha visto en algunos barrancos de la zona de Tirajana, también un poquito el barranco de Azuaje y al final de Guiniguada y de Telde. O sea, en esas zonas hay más de lo que cabría esperar por el azar y pues ahora tendremos que investigar sobre las posibles causas.
Merce, lo de los barrancos se puede entender, pero es muy curioso lo de Tiriana, ¿no?
Sí, pero bueno, así han sido los datos. Digo, o sea, podría ser que haya alguna agrupación también, a lo mejor, alguna herencia y genética, ¿no? A lo mejor si hubiera algunas familias que tuvieran un poquito más de riesgo, si hubieran agrupado en esa zona, podría ser, o que haya como más tendencia a exposición solar. Tendremos que evaluarlo.
El melanoma sigue siendo uno de los grandes desconocidos. ¿Qué luz arroja este estudio, Merce?
Pues sí que es verdad que, como bien comentas, Javier, es todavía un enigma, ¿no? Porque sí que tenemos claro que, bueno, quemaduras solares aumentan el riesgo individual y se han logrado identificar algunos genes que podrían causar esta enfermedad en familias concretas, pero la mayor parte de la susceptibilidad genética a este tumor se desconoce, al igual que muchas otras cosas, ¿no? Igual que en otros cánceres de piel se han identificado mejores factores de riesgo, pues en el melanoma queda mucho aún por descubrir y se está haciendo una gran inversión internacional en investigación para intentar encontrar las causas, ¿no? Entonces, el haber encontrado los datos que hemos encontrado con los patrones geográficos que son muy concretos en Gran Canaria, pues ponen a la isla un poco en el mapa, ¿no? En relieve, en esta búsqueda de información, porque con búsqueda dirigida, en base a eso, a los datos tan curiosos que se han encontrado, pues se podrían encontrar respuestas que ayudaran a comprenderlo, tanto desde el punto de vista genético como ambiental, porque podría haber algún tóxico ahí en algunos barrancos, quién sabe, ¿no?
Interesante, desde luego que sí, muy interesante. Por lo tanto, esa teoría de que puede ser hereditario el melanoma, pues a lo mejor quizás no tiene tanta trascendencia, ¿no? ¿O sí?
O sea, hay un pequeño, sí que algún factor genético como te contaba, sí que se ha identificado, pero eso explica menos del 10% de los casos de melanoma que se diagnostican.
Depende del lugar, ¿no?
Sí, o sea, quiero decir que digamos que siempre cuando un familiar, o sea, cuando una persona desarrolla un melanoma, siempre se vigila a los familiares de primer grado. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos no se producen melanomas en los familiares de primer grado. Son en algunas familias muy, muy concretas, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía da... Todavía nos queda mucho por descubrir. Y a lo mejor con más inversión en la isla, en investigación en este campo, se podrán obtener datos que tengan relevancia internacional y que sobre todo nos ayuden a detectar a tiempo y a encontrar la enfermedad para mejorar la calidad de vida y la salud de la población.
Desde luego que sí. Merce Grau, ella es investigadora en biomedicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha publicado este interesantísimo estudio. Muchísimas gracias por atender a la COPE, Merce. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. El próximo 1 de octubre entrará en vigor la rebaja del IVA del gas, que pasará del 21 al 5%. En principio estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque viendo cómo evoluciona la situación con el gas en Europa, con la guerra además de Ucrania como telón de fondo, me temo que esta medida pues tendrá que prolongarse en pleno invierno. Es probable que España no tenga problemas de suministro, pero no vamos a poder escapar de los altos precios que se marcan en los mercados internacionales. Se calcula que en nuestro país unos 8 millones de personas utilizan gas natural como suministro. Hay dos tipos de facturas, la de los clientes que usan el gas solamente para calentar el agua y aquellos que también lo usan para la cocina o la calefacción. Bueno, entre unos y otros, el ahorro mensual que supone la rebaja del IVA se va a mover más o menos entre los 11 y los 23 euros, según las asociaciones de usuarios. Hablamos de una medida difícil realmente de calcular, porque el gasto en los hogares, lógicamente, es muy diferente. No gasta lo mismo un piso de 3 habitaciones con una familia de 4 miembros que un apartamento de un solo inquilino. Y puede que ni siquiera tengan, además, el mismo tipo de factura. Y otro matiz a tener en cuenta. Muchos clientes del gas para calefacción pueden ser comunidades de vecinos. Imagínate cómo puede subir también la cuota cuando llegue el otoño, el invierno, por culpa de la calefacción. Y algunos incluso plantean derramas para poder afrontar el incremento de la factura. Pues bien, esas comunidades también verán el IVA reducido, igual que el caso de los particulares. En cualquier caso, si tenemos en cuenta todo lo que ha subido el gas en los últimos meses, no parece que vaya a ser suficiente para tapar el roto que nos puede hacer en nuestra economía cuando llega el frío. Tenemos como antecedente pues algo muy inmediato, la rebaja del IVA de la luz, que al final se ha quedado en un suspiro comparado con el subidón de la factura eléctrica. Aún así, es todo un logro que el gobierno renuncie a seguir recaudando con un impuesto como el IVA, que ha permitido que el Estado en el primer semestre del año haya conseguido 8.600 millones más de lo previsto, gracias precisamente al incremento de los precios. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, Pilar, contamos que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, al menos de momento. Según ha podido saber COPE, el gobierno no va a anunciar hoy su retirada, a pesar de que varias comunidades autónomas así lo habían solicitado. Desde hoy, las personas que llegan a España ya no tienen que pasar controles sanitarios en los puertos o en los aeropuertos. Y los bancos de alimentos hacen un llamamiento a no bajar la guardia y a seguir haciendo donaciones. La continua subida de los precios de la cesta de la compra está provocando un doble efecto. Por un lado, el incremento del número de familias que necesitan ayuda, y por otro, un descenso en las donaciones, ya que se dejan de notar en las existencias. Y parece, Pilar, que las lluvias de estos días no acaban de ser suficientes para aliviar la sequía que tenemos. Acabamos de conocer el dato de agua embalsada en España y ha vuelto a descender. Se sitúa en el 33,5% de la capacidad de los embalses. Es el peor dato en estas fechas desde 1995. Tenemos un 17% menos de agua que en septiembre del año pasado. Y la educación nos ayudará a superar las múltiples fracturas que existen en nuestras sociedades, construyendo comunidades más fuertes y basadas en los valores de la fraternidad humana. Es la intervención en Nueva York del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que habló también de la importancia de iniciar un proceso de transformación sin miedo. Y ante los últimos ataques y saqueos a sacerdotes y círculos eclesiales y de Cáritas, la Conferencia de Religiosos de Haití ha condenado estos actos de violencia sin precedentes. Piden al gobierno haitiano que se comprometa a proteger las vidas, al tiempo que reafirman el compromiso de los religiosos con el pueblo de Haití.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre los gritos racistas a Vinicius.
Lo ha hecho en Nueva York, en declaraciones al medio digital Político. Se ha pronunciado sobre esos gritos racistas contra Vinicius durante el derbi y antes del derbi. Ha dicho: como seguidor del Atlético de Madrid estoy muy triste, esperaba una respuesta contundente por parte de los clubes contra este tipo de comportamiento. Eso es lo que yo le pido a mi equipo. Recordemos que la Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia los cánticos racistas contra Vinicius. Y noticias de la selección. Luis Enrique, en la última convocatoria antes del Mundial, prepara en Madrid los dos partidos de la Liga de Naciones ante Suiza y ante Portugal. Ciudad del Fútbol de Las Rozas. ¿Qué está haciendo la selección, Javi Gómez?
Segundo entrenamiento Corrochano de la selección española aquí en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Buenas noticias para Luis Enrique, que ha podido trabajar tanto ayer como hoy con los 25 disponibles en estos momentos. Atención a los medios, Coque y Pedri hablan en los patrocinios. En unos minutos hablará el jugador del Valencia Gallá. Mañana próxima sesión será a las 10:30 a puerta cerrada.
Y a esta hora está previsto que el rey Felipe VI entregue la quinta edición del premio Camino Real al tenista Rafael Nadal en Alcalá de Henares.
Gracias, Corro. Hoy estamos haciendo mediodía COPE desde Sevilla con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Estamos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y a la vez en el Congreso Nacional Farmacéutico. Aquí se dan cita 5.000 farmacéuticos de 100 países en lo que está siendo el primer gran evento mundial de farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. Comenzamos ya Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Juan Arteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Septiembre, hemos finalizado la primera hora, hemos charlado con el concejal de limpieza del Ayuntamiento de Telde, que no garantizaba la apertura de las cuatro playas que están cerradas debido a la cantidad de basura que ahí se acumula, no la garantizaba para este fin de semana. Hemos hablado también de esa macroconcentración o manifestación que va a colapsar las principales vías de Las Palmas de Gran Canaria desde las 2:30, 1:45, hasta las 3:45 aproximadamente, los taxistas que se manifiestan. Hemos conocido también la triste historia de Rodolfo Martín, un profesor de natación que después de 30 años pues se vio inmerso en un ERE en el Club Natación Metropol. Ya ha conseguido trabajo pues porque es alguien muy con mucho talento, muy reconocido. y también hemos hablado de ese estudio interesantísimo de esas condiciones demográficas, medioambientales y económicas del melanoma humano. Son las 12:08 minutos, vamos a echar un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Jorge Peri. Jorge.
Telde abrirá mañana al baño las playas de Salineta, Astucia, Agua Dulce y Ojos de Garza, espacios que fueron cerrados temporalmente porque en el mar había muchos residuos. Por otro lado, les contamos que el Club Natación Metropole sigue en el punto de mira. Hace unos días la directiva anunció que suspendían la categoría de waterpolo, la modalidad de waterpolo, por tiempo indefinido debido a esa situación compleja económica por la que está atravesando la entidad, algo que ha provocado quejas y protestas a las puertas del club durante este pasado fin de semana. La mayoría de los trabajadores fueron despedidos sin previo aviso. Desde ese año han perdido alrededor de 7.000 socios. Rodolfo Martín, antiguo trabajador, 30 años vinculado al club, fue el entrenador de natación del primer equipo, asegura que se ha llegado a esta delicada situación porque desde el 2014 ha habido una disminución de socios importante.
Insisto en que los entrenadores y los compañeros que nos dedicamos a la parte deportiva tenemos muchas y muy buenas ideas, sin embargo, insisto en que no hemos sido consultados porque la situación se podía haber revertido. Efectivamente, tenemos mucha competencia de nuevos gimnasios no masificados, pero sí con mucha gente, que los precios son muy competitivos, pero nosotros el bien del Metropole, la situación del Metropole es privilegiada y bueno, creo que tenemos que haber ofrecido muchos más servicios y de otra forma.
Bueno, pues parece ser que mañana se abrirá esas cuatro playas clausuradas en Telde. Nosotros hace una horita, menos de una hora incluso, hablamos con el concejal de limpieza y nos decía que no se sabía cuándo iba a abrir. Parece ser que los trabajos han ido muy bien y por fin mañana ya tenemos abiertas esas cuatro playas cerradas, la de Agua Dulce, la de Salineta, Tufia y Ojos de Galdar en la costa de Telde. 12:10 minutos, vamos con nuestro tiempo de análisis. Los martes hablamos con periodista Hoy Dos Mujeres. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Iriana Santana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿saben ustedes que cuando hay un acontecimiento histórico de mucha magnitud, ¿no?, de mucha trascendencia, un impacto, siempre preguntamos, ¿qué estabas haciendo tú en ese momento, no? El 11S se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿no? No tan dramático, aunque sí lo fue. La erupción del volcán de La Palma se cumplió un año antes de ayer. ¿Qué estaban haciendo ustedes en ese momento? ¿Cómo recibieron la noticia de que ya por fin, después de ese enjambre sísmico, ha erupcionado el volcán de Cumbre Vieja, Carmen?
Viendo la televisión.
O sea, lo viste en directo, ¿no?
Sí, he de reconocer que, como además fue al mediodía y ya venía rumoreándose la situación que se estaba produciendo, pues estaba, no sé si preparando la comida o comiendo ya o una cosa así, y tenía la televisión puesta cuando oía a la compañera de La Palma decir directo, que acaba de estallar, y de eso que se te pone el estómago ahí un nudo y dices, que me hubiera gustado estar ahí también en este momento.
La verdad es que fue tremendo. Oye, como impacto informativo, la verdad es que nos hubiese gustado estar ahí, ¿no? Pero la verdad es que fue, al fin y al cabo, fue una tragedia, ¿no?, que todavía tiene consecuencias, Iriana.
Sí, yo creo que llevamos todos días pendientes. Yo recuerdo que fue un domingo, estamos en comida familiar también, porque justo el día antes, el 18, es el cumpleaños de mi hija y estamos todos pegados a la tele ahí, lo estamos siguiendo con nuestra compañera Fátima Plata, que además hizo un trabajo maravilloso ese día, junto a todo el resto de compañeros, que ya muchos estaban en La Palma porque se veía venir, ¿no? Hasta el momento ese en que se ha abierto la tierra, ¿no? Recuerdo que dijeron y estábamos como eclipsados por la tele, yo no me podía despegar, era como, ¿qué va a pasar?
Pero
¿no?
yo creo que nadie, pero nadie, no solamente de aquí, de las Canarias, nadie en toda España, porque además fue trending topic, ya saben ustedes, ¿no?, la velocidad con la que recorre, circulan las noticias,
fue
¿verdad?
Topic.
Fátima también fue trending topic, sí.
Yo dormía, he de reconocer que yo dormía con el volcán, o sea, como la señal esa continua de la noche. Yo había muchos días que me quedaba sopa en el sofá y cuando abría el ojo el volcán seguía y decías, no para.
La verdad es que fue tremendo ese 19 de septiembre y dejó imágenes que la verdad es que jamás imaginé yo que se pudieran dar aquí en Gran Canaria. Y yo recuerdo una foto que no me lo podía creer, que incluso la subí en redes y puse flipo, porque flipaba con esas escorrentías, esos ríos, esos caminos de lava, claro, ¿verdad?, buscando su sitio para llegar.
Además,
al mar.
Para los que nunca lo habíamos vivido, porque bueno, pues hay gente en Canarias que sí, vamos, ahora lo vemos con el retrovisor, pero estábamos como, no sabemos cuánto va a durar esto, qué impacto tendrá, ¿no? Y luego fuimos viendo a lo largo de las semanas que no paraba, que se llevaba por delante núcleos poblacionales, cementerios incluso, ¿no? Y era un sin vivir, ¿no? La verdad es que fueron meses súper duros, yo creo que para todos los canarios, y nos volcamos todos, ¿no? Las olas solidarias para llevar cajas de ropa, de pañales, para nuestros hermanos los palmeros, pues la verdad ahí también se palpó que Canarias, sin duda alguna,
no solamente Canarias, que yo recuerdo también, que nosotros contamos la historia de un bar en la península, en Castilla León, creo recordar, que hizo un día exclusivo para los damnificados del volcán, y toda la recaudación, absolutamente toda, nada más, afortunadamente se canalizó mediáticamente desde aquí, toda la recaudación fue a las familias más desfavorecidas. Es decir, desde todos los puntos de la península, yo creo que se generó esa sensación de solidaridad con los habitantes de La Palma.
Y también, ¿o no os parece que contribuyó a que mucha gente nos conociera un poco mejor? Porque la gente, a mí me llamaba, a ver, obviamente por este acento mío, aunque llevo casi más de la mitad de mi vida en Canarias, soy peninsular.
Y en la península te dice que hablas canaria, ¿a que sí?
Sí, no, bueno, y sobre todo si voy en el metro ya yo misma digo, ay, pero qué duro hablan aquí. Pero a mí la gente me llamaba y me decía, ¿y lo del volcán está donde estás tú? Digo, hombre, está un poquito lejos a donde estoy yo, pero sí, es el mismo archipiélago. Hombre,
sirvió para ubicar un poquito, por lo menos, la isla de La Palma, ¿no? Después de las confusiones iniciales, ¿no, Iriana?
Eso es, además que yo estudié en Madrid y yo recuerdo una vez a la salida de la facultad, lo típico que te hacían preguntas de los programas televisivos, ¿sabes diferenciar las siete islas canarias? Me cogieron a mí una vez, claro, yo soy canaria. La Palma, Las Palmas de Palma de Mallorca y tal, o sea, que la gente tiene un caos, además con lo de las dos provincias y demás. O sea, un poco también nos ayudó el volcán a dar clases de geografía a toda España.
Imágenes inolvidables, por lo menos para mí, yo tengo un par de ellas, ¿no? Esos ríos de lava, desde luego por la noche, tremendo. El propio sonido del volcán, cuando conectaba con nuestros compañeros, cómo sonaba de fondo ese trueno constante. Y yo creo que todos tenemos en nuestra imagen también, en nuestra retina, el campanario de la iglesia de Todoque, ¿no? Esas imágenes que se volvieron virales. Esa caída tremenda.
Y el cementerio de las Manchas, cuando ya llegó al cementerio de las Manchas, que todo el mundo decía, no, el cementerio se iba a salvar, porque parecía que la lava se abría, cuando ya el cementerio de las Manchas lo cubrió, y los primeros casos que se supieron del padre que acababa de enterrar hacía poco a una hija que había estado muchos años enferma, y que decía que él la quería sacar de allí, y tú decías, desde la distancia de entre islas, decías, pero ¿cómo se va a meter usted allí a sacar a su hija? Y a mí ese testimonio me impactó mucho.
¿Y cómo caminaba, Iriana, ese gigante, ese monstruo de fuego, pasito a pasito, verdad? Pero lo devoraba todo.
Sí, sin duda ahora el comentario que acaba de hacer Carmen me evoca una fotografía de Arturo Rodríguez, que además estos días había un reportaje en los medios, ¿no?, en los periódicos, en relación a aquellos que habían sacado en imágenes todos estos días del volcán, ¿no? Y además también se inaugura una exposición suya de una pasada semana. Se me ponen de verdad los pelos de punta, no solo de cuando veía la fotografía, sino ahora, ¿no?, al recordarla,
porque la verdad es que son instantáneas, que además han ido a las portadas de la revista National Geographic, y que es tremendo, ¿no? Ver ahí, me acuerdo que había una que se veía las lápidas, se vislumbraba las lápidas entre la lava, ¿no? Y la incertidumbre de a dónde tirará la lava, derecha, izquierda, quién se va a llevar, esta noche dormiré en mi casa, no dormiré.
Otra imagen, la del trabajador de las plataneras con el horcón, completamente lleno, imagen inolvidable, la verdad, completamente lleno de ceniza, también esa imagen para la historia. Y cuando caía al mar, ¿no? Y formaba esa fajana, que nadie sabía lo que era una fajana, y a nivel nacional se enteraron de lo que es una fajana.
Aprendimos vocabulario con el volcán.
Bueno, pues parece que el volcán también ha traído, pues, ciertos problemas, ¿no? Ciertos cruces de acusaciones. Esta mañana estuvimos hablando, a tenor de las ayudas, que hay en una plataforma que dice que no ha llegado todavía, ¿no? Esta mañana estuvimos hablando con Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, y ojo a lo que nos decía, y sobre todo a quién culpaba por el hecho de que una asociación o plataforma esté criticando duramente que no hayan llegado todavía esas ayudas.
Localicemos el número de afectados que después se manifiestan, pero bueno, esto es lo que hay, siempre hay gente descontenta. También sé que detrás hay una fuerza política, que es Coalición Canaria, que está manejando esto, porque han hecho de eso ya su leitmotiv para la próxima campaña electoral.
O sea que detrás del descontento de esta gente está la contaminación de Coalición Canaria.
De una buena parte de ellos no me cabe ni la menor duda, ¿no? Porque es que esto, de hecho, algunos de ellos, de los que intervienen, son y fueron cargos públicos de Coalición Canaria.
Coalición Canaria parece que intoxica mucho más que los propios humos y la propia ceniza del volcán. Nosotros le preguntamos esto a Juan Fernando Pérez, que es el portavoz de la plataforma de afectados por el volcán de La Palma, y nos decía lo siguiente.
Absolutamente no, eso es una solemne tontería. Eso lo dice alguien desesperado porque le molestó mucho nuestro movimiento ciudadano de afectados, que ahí estábamos todas las plataformas, o sea, hay 3 o 4 plataformas, varias asociaciones, estamos todos unidos.
Carmen Vecino.
La intoxicación política de siempre. Tengan razón o no tengan razón, o sea, focalizarlo todo en una pelea de las siglas políticas, me parece un error. Es cierto que nadie podía imaginarse todo el desastre que se iba a producir en La Palma, y que nadie podía prever cómo habría que afrontar las soluciones que iban a necesitar los palmeros. Y también es cierto que hasta que el volcán no cesó, no dejó de emitir lava, no se podía saber cuáles iban a ser los niveles de afección del territorio. Y hasta que los gases no paren, que no han parado todavía un año después, no se sabe si se puede recuperar determinadas zonas o no se pueden recuperar. Es decir, que no se pueden tomar medidas apresuradas, y no se puede ser tan alarmistas o estar culpándose, echando culpas unos a otros. Uh-huh. Yo en el minuto más dos, hubo un día que alguien me dijo que es que era muy, muy simplista, y yo dije, digo, estamos ahora mismo mandando mucha comida para La Palma, mucha comida perecedera, que a lo mejor no es necesario tanto, hay que controlar más lo que se llega, pero La Palma va a necesitar sartenes, cazuelas, losa para comer. La gente que haya tenido que dejar su casa cerrada o sus negocios cerrados van a necesitar un nivel de infraestructura para vivir que todavía nadie se ha planteado. O sea, en los almacenes había ropa de cama, había ropa para niños, pero no había elementos de menaje para dotar una casa cuando alguien algún día le den una nueva vivienda. Y el otro día alguien en una tertulia comentó eso, es que los palmeros están diciendo que necesitan lo más elemental para volver a abrir su vivienda. Su uh-huh. vivienda quede donde quede y esté donde esté, porque eso todavía mucha gente no lo sabe. Y entonces, pues, efectivamente es que no se puede prever todo, pero hay que ir buscando soluciones puntualmente según se van detectando.
Iriana.
Bueno, yo creo que las declaraciones del delegado del gobierno, del PSOE, Pestana, que además es palmero, son bastante desafortunadas, porque, a ver, al final, desde mi punto de vista, me parece que son una falta de respeto a esa gente, a más de 100 personas que todavía sí que están viviendo en los hoteles, y sobre todo me parece una incoherencia, porque si escuchaba esta misma semana que al presidente del gobierno decir que, oye, que si algo nos han pedido es que no hagamos de esto un juego político, y desde el Partido Socialista pues hemos remado en eso, pero al final sale el delegado del gobierno haciendo acusaciones hacia otra formación política, con lo cual, ¿quién lo usa? Lo usa el Partido Socialista en contra de... A mí lo que me parece un descaro es intentar que la gente no se manifieste o hacer un mitin político en La Palma el mismo día que la gente se está manifestando para intentar tapar la vergüenza. Que yo entiendo que las ayudas puedan tardar más o menos, algunas cuestiones no las entiendo, porque bueno... sin ir más lejos, pues se ha pedido un medidor de gases para alguna zona que van a ir, se supone, los próximos presupuestos del Estado, que a saber cuándo se ejecuta y el tiempo que hay que esperar. Esa gente sigue viviendo en la habitación de un hotel. Es que hay procesos administrativos que facilitan o que, por decirlo de alguna manera, agilizan los procesos y que hay que tirar de ellos. Yo entiendo que a veces los tiempos burocráticos son los que son, pero sin duda entonces lo que no puedes ir es hacerte fotos de manera continuada a La Palma, viajar 7 u 8 veces. Si tú no vas con respuesta, ¿para qué vas? Porque es que la gente está enfadada con razón. Y luego otra cuestión es que parece que eso solo pasa en La Palma. Yo es que tengo amigas palmeras y ahí pues hay bastantes familias, oye, que al final todo el mundo se conoce, que están desesperadas, que necesitan ya irse a vivir una vivienda después de tantos meses. Y parece que el resto de los canarios pensamos que ya todo se solucionó y que no pasó nada. Entonces, en ese sentido, parece que el aniversario está bien para que volvamos a reavivar y que este apagón mediático que de alguna forma se ha dado. Oye, que no, que La Palma todavía no se ha solucionado ni han recibido lo que los palmeros han prometido que recibirían.
Pues vamos a ver qué pasa.
Deberían de preocuparse y focalizar.
A ver qué pasa, porque todavía hay afectados, seguro que lo recuerdan, de hace ya 10 o 12 años del terremoto de Lorca, que todavía no han recibido las ayudas prometidas. Ojalá y no pase. Por cierto, Iriana se refería a las palabras ayer de Félix Bolaño, que es el secretario para la reforma constitucional, nuevos derechos del PSOE, en la comparecencia de ayer que muchos tildaron como un mitin político y fue muy criticado en redes sociales. Vamos a cambiar de asunto, nos quedan 5 minutos aproximadamente de tertulia. Yo sé que Iriana es madre, yo también soy padre, ¿no? Y yo me planteo el futuro de mis hijas y la verdad es que veo mucha incertidumbre, pero ya no solamente niñas de 6, 9 años, los chavales, los jóvenes de 15, 16, 18 años, ¿ustedes consideran que ahora los niños de ahora, los chicos de ahora, los adolescentes de ahora viven mejor que los padres? Es decir, ¿la nueva generación vive mejor que los padres? Si no es así, ¿qué es lo que estamos creando? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo se vislumbra un poquito el futuro de la juventud de hoy, teniendo en cuenta que el acceso al mercado laboral parece que cada vez es mucho más complicado y se ha deteriorado muchísimo, Iriana?
Yo creo que ya no solo la generación de nuestros hijos, Javier, sino la mía propia, ¿no?, que ha tenido que vivir como dos crisis seguidas, una pandemia, al final... es la primera generación en la que se produce una ruptura, ¿no?, después del proceso democrático en el que había unas expectativas de mejora brutales. Bueno, en este caso mis padres pues sabían que tenía una nómina fija, que podían hacer frente a una compra de una vivienda, que podía tener un proyecto, ¿no? En un momento en el que tras la crisis de 2008 se rompe ese avance, ¿no?, en que las generaciones que vienen vivan mejores que las anteriores. Y sin duda yo creo que la palabra de esta sociedad hipermoderna es incertidumbre, ¿no? Nos están abocando a vivir con ella, ¿no? La guerra de Ucrania, que no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses, que todo el mundo habla de que los precios continuarán en alza y no se sabe cuándo van a parar. El precio de la vivienda que se vuelve inaccesible, sí. Pero no solo ya sea de los más jóvenes, sino jóvenes, aquellos que ya tienen 40 años y que ahora es cuando un poco están intentando pues eso, pues materializar ese proyecto de vida familiar. Y yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con ella, honestamente, con esta incertidumbre por lo menos una década más.
Bueno, antes se decía, antes trabajabas para una empresa y además, seguro que lo recuerdan, empieza de botones y termina como director, ¿no?
Antes eso, estaba eso, constante... eso solamente era si trabajabas en un banco.
Pero hoy ya no ocurre eso, hoy ya es muy extraño aquel joven, incluso yo también me atrevo a decir, estoy de acuerdo con Ileana, gente de nuestra generación que solamente ha tenido una, dos o a lo mejor tres empresas, ¿no? Muchos de ellos habrán ido saltando de un sitio a otro sin esa estabilidad económica que le genera un puesto de trabajo seguro.
Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con Ileana. La época en la que tú entrabas a trabajar, yo no te digo ya de botones y te jubilabas allí, sino en la que te, cuando llevabas 25 años en la empresa, te regalaban un reloj como homenaje por tu permanencia, eso ya no existe. Pero no existe porque el trabajo es el bien cada vez más demandado y más preciado. O sea, ya tener un coche no es un estatus de un signo de estatus, sino tener un trabajo ya es un signo de estatus y que eres un verdadero beneficiado por la realidad. Aquí se ha producido, y eso cambia, el tema de la separación de las familias. Me refiero que antes la familia vivía, y eso pasa, por ejemplo, en La Palma, te dice, no, es que el volcán se llevó mi casa, la de mi abuela, la de mi tía, la de mi hija, que estaban todas juntas. Esa cercanía del entorno urbano familiar, eso ya no se ha producido desde hace ya mucho tiempo. Nos desplazamos, yo me he desplazado, mi familia está en Madrid, y entonces ese desplazamiento, ese alejamiento también propicia el que haya cada vez más, estés dependiendo más de ti solamente que del conjunto familiar. Tener trabajo es el signo del éxito, y claro, el trabajo no es un trabajo garantizado en una única empresa, es un trabajo por sector o por sección laboral como mucho.
Sí, porque la emancipación es una quimera para la juventud de hoy.
Y luego teniendo en cuenta los cambios en el sistema productivo que nos han traído la pandemia con el tema del teletrabajo y demás, ¿no? La gran renuncia que se da en Estados Unidos, en el que la gente ha dicho, bueno, pues yo vivía para trabajar, pero espérate, que es que yo tengo una vida y es que ahora quiero, ¿no? Entonces nos encontramos en ese dilema, ¿no? En el que lo que el sistema productivo capitalista te demanda, lo que tú eres capaz de dar, y luego las oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un estancamiento en el que nadie tampoco es capaz de poner sobre la mesa un sistema alternativo de producción, pero yo creo que sí que va a haber un movimiento en este sentido en los próximos años, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de inflexión.
Bueno, ojalá y sea así. Vamos a abrazar el optimismo de Ileana. Ya para acabar, si tienen algo que hacer en torno a 2:30, 3:15 aproximadamente, con el coche en la ciudad, no.
No.
Afortunadamente.
Yo soy peatona.
No pensaba cogerlo porque creo que va a estar complicado.
Bueno, va a estar muy complicado porque hay una manifestación, por cierto. Nuestros oyentes han calificado, han tildado de poca empatía a los taxistas porque van a colapsar Las Palmas de Gran Canaria a 2 horas, pero nosotros le hemos preguntado precisamente esto, si no había otra medida, y nos decía que no, porque es la única que parece que le hace caso el consistorio.
Claro, esto es lo mismo que cuando los controladores aéreos o los pilotos o los cualquier persona relacionada con aviación se pone de huelga cuando tú te vas a coger vacaciones. ¿Son empáticos contigo? No, pero si se ponen en huelga cuando no molestan, eso nadie lo ve.
Oye, qué malo es pillar una huelga de transporte cuando estás en el extranjero. Yo no sé si la habrá pasado a ustedes, pero a mí me pasó... Sí. No hace mucho tiempo y estuve a punto de perder el avión, pero afortunadamente encontramos solución.
Todo se soluciona, eso es verdad, al final todo se soluciona. Estoy optimista hoy, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, cuando hagamos una tertulia del optimismo te vamos a llamar, Ileana.
Vale.
Nos tenemos que ir, chicas. Carmen, muchas gracias, un abrazo, cuídense
un abrazo.
Mucho. Ileana, lo mismo, gracias,
adiós. Un abrazo para todos, buena semana, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Juan Arteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Monchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:35 minutos. Después de este animado tiempo de análisis, echamos un vistazo a la actualidad. Eso sí, de forma express. Adelante, Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues les contamos que han sido incautadas 5 toneladas de productos falsificados de marca exclusiva en una red de distribución y venta en Canarias. Se trata de la mayor intervención de mercancía falsificada de marcas comerciales internacionales contabilizada hasta la fecha en Europa. La operación se ha saldado con 17 detenidos, el registro de 14 bazares, 4 almacenes y 3 domicilios. Y también se han incautado 70.000 euros en efectivo, 3 vehículos y un volumen de productos falsos, que según la estimación de los peritos especializados, podría tener un valor de más de 300 millones de euros. La organización operaba desde las islas de Fuerteventura y de Tenerife, adquiriendo el material falsificado principalmente en el polígono de Cobo Calleja en Madrid. Y un último apunte, también les contamos que 2 embarcaciones de salvamento marítimo han rescatado 85 personas localizadas a bordo de otras 2 pateras en aguas próximas a Lanzarote, entre ellas 5 niños, que se suman a las 45 socorridas durante la madrugada en la misma zona.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya al final del programa, a la 1 de la tarde, con los compañeros de la central. En el adelanto del mediodía COPE, recuerden ustedes las noticias de Canarias, que vienen en 2 entregas, una a la 1:20, otra a la 1:50. Fallecía ayer, de forma repentina, un mazazo del que cuesta reponerse. Una de las grandes figuras de la danza, ya no solo en Canarias, es referente en todo el país, incluso fuera de nuestras fronteras. Si usted lee un medio de comunicación, cualquiera, seguro que tiene la oportunidad de leer una reseña al fallecimiento de Wendy Artiles, la gran musa de Helu Barbu. Pero ¿quién fue Wendy Artiles? ¿Qué legado nos deja? Nosotros vamos a hablar con uno de sus alumnos, que él considera que Wendy fue su gran maestra, incluso su madre. Jacob, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí me pillas que con gran presentación que me has hecho, pues mordiendo un poquito los dientes.
Uh-huh. Difícil, ¿no? Ayer cuando te enteraste de la noticia, Jacob, ni te la podías creer.
Pues sí, la verdad es que ha sido bastante difícil, sobre todo estamos llorando la muerte en un cine porque ella era nuestro cine, era fue madre, fue amiga, maestra. Fue muchas cosas que nos inculcó, muchas cosas. Y fíjate, justo cuando me dijiste de hacer la entrevista, que te dije que quería primero pedirle permiso a Miguel Montañés. Era su compañero de vida, él era su amigo, él era su todo, su pareja de baile. Dije, voy a ir a buscar un rincón bonito. Y estoy en las canteras, donde el maestro Gerubarbo le encantaba pasear. Y seguro estará de la mano con ella paseando.
Bueno, la verdad es que esa emoción que tienes nos la estás transmitiendo y nos estamos emocionando. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel Montañés y nos decía que estaba roto de dolor y que no podía hablar directamente y te autorizaba a ti a conocer la figura de Wendy. Pero ¿qué podemos destacar de Wendy? Es decir, nadie habla mal de Wendy, todo lo contrario, todo el mundo adoraba a Wendy. ¿Por qué?
Es imposible. Mira, Wendy era una niña de piel blanca, con esos rizos, con una sonrisa. Como ya todos sabéis, ella comenzó sus estudios con 10 años en la escuela de Gerubarbo. Fue su musa, fue su inspiración, fue su amiga, su hija, maestra de la escuela. Cada niño que entra en esa escuela, cada vez que ella acercaba su mano para llevarte hasta dentro del aula, eso yo estoy seguro que ningún niño lo puede olvidar de ella, porque todo ella era luz. Uh-huh. Y ella nos transmitía valores. Mis años por la escuela, al lado de Gelu, de Miguel y de Wendy, han sido todo mi aprendizaje. Yo he sido el primer bailarín que he sido director, he sido lo que haya sido, todo por los valores que ellos me inculcaron. Porque me enseñaron a amar la danza, me enseñaron a ser humilde. Y todo eso era ella.
Mucho más que una profesora, ¿no? Porque te enseñaba lecciones de vida, incluso, me dice Jacob.
Efectivamente. Es una persona que calmaba, que nos enseñaba. A veces cuando nos enfadábamos, porque éramos jóvenes, adolescentes, sabía siempre ponernos en nuestro lugar, sabía tener las palabras exactas, correctas, con calma. Sabía llevarnos también a la locura. Era una sonrisa con una carcajada. Cada vez que estábamos en el aula y Gelu estaba dando la clase, y a lo mejor ella dentro con Miguel desde el vestuario, echaba esa carcajada que ella tenía. ¡Wendy! Entonces, esa alegría que ella tenía, que transmitía, y ese amor, era todo para nosotros.
Y Jacob, ¿cómo se conjuga esa humanidad que nos estás relatando y contagiando, y esa exigencia que también tiene la danza, porque el profesor, la profesora en este caso, también debe ser exigente, ¿no?, con sus propios alumnos y alumnas?
Lo es, pero ¿sabes qué pasa? Que Wendy lo tenía todo para bailar. Wendy ha bailado en Rumanía, ha bailado en Rusia, ha bailado en Portugal, ha bailado grandes ballets como, ¿no?, Daphne Sicloé, sí, querido Néstor, Poemas del Atlántico. Ella ha podido hacer lo que quería con su carrera profesional, pero ella decidió regalárselo a Canarias, quedarse en su tierra. Y cuando una persona tiene tanto y decide que es aquí donde tiene que estar, aunque a veces no la aprecien, aunque a veces ella lo regalaba. Entonces,
porque ella su aprendizaje, su enseñanza era reclamada, ¿no?, prácticamente en todo el país, y decidió quedarse aquí con su gente, ¿no?
Hombre, estamos hablando de lo más grande que ha habido en Canarias, que son la escuela y el ballet Las Palmas de Gerubarbo, donde han pasado muchos de los alumnos, muchos de los maestros que dan clase en esta isla. Todos se han formado, todos han sido compañeros. La danza en Canarias, cuando Gerubarbo, hijo adoptivo de esta ciudad, llegó, hizo de todos nosotros, un cachito. Pero Wendy lo decidió con Miguel, decidieron los dos juntos de la mano quedarse aquí, estar al lado de Helu, cuidarlo también como lo cuidaron hasta sus últimos días y entregarse en cuerpo y alma a la isla, a Gran Canaria.
A bote pronto, sé que no es sencillo. No sé si tienes alguna anécdota. Seguro que tienes mil, pero a lo mejor no se te ocurre una hora, ¿no? Ojalá y sí. ¿Cuál es la que cuentas tú siempre?
Era muy pesada. Solo quería masajes. Solo quería masajes. Y todo, subíamos de ella. Era siempre. Dame un masajito aquí, dame un masajito. Y por favor, otro masaje. Sí, que me duele aquí, a la cervica. Yo te digo, yo prefería ir a buscar los cafés que darle masajes. Pero sí, yo te digo, a mí me dieron todo. Ellos también, cuando yo triunfé, y cuando triunfas por los maestros que tienes. Uh-huh. Porque son parte de uno. Siempre me decían, recuerda de dónde vienes, no olvides de dónde vienes, humilde. Y eso eran ellos, y eso era ella.
Ya para acabar, Jacob, a ver si puedes.
Sí.
¿Qué mensaje le dejarías a Wendy? ¿Qué le dirías ahora?
¿Sabes qué es lo que nos diría ella a nosotros? Seguro que me diría, Jacob, ponte a trabajar, sigue, continúa, baila. Y ella ha dejado toda su luz. Yo, por suerte, ahora en diciembre estreno mi Peter Pan. Y en el pregaldo, sí. Ese va a ser mi gran homenaje a ella. Ella va a ser la Wendy de mi cuento. Y que la queremos. Que la queremos. Ya está.
Pues un abrazo fuerte. Hablaremos de tu Peter Pan y ese homenaje a Wendy. A cuidarse mucho. Gracias.
Un abrazo. Gracias a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales. Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre Guía. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando. Primer encuentro internacional de alfombras de Salou. Allí representó Arucas a Gran Canaria. El primer encuentro se llama Un mar de flores en la costa catalana y vamos a hablar con el diseñador, ¿no? Que se llama Juan Martín. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, qué bonito esto del encuentro internacional de alfombras, que se repita, ¿no? En Salou o en cualquier otro sitio, pero que se repita, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya han habido varias salidas de Arucas a internacionales y esta una vez más pues hemos puesto el listón alto, ¿no? Estamos a la altura de
eso es lo que te iba a preguntar. Los mejores en esto de alfombras, ¿quiénes son?
Pues aquí los mejores son, pues mira, aquí hay muchísimos, ¿no? Porque date cuenta que estamos hablando de Italia, de Japón, Perú, México, la selección española de Cataluña, ¿qué decirte? Son muchísimos, ¿no? La verdad que cada vez se mejora más y aparte también un intercambio internacional de idiomas, de material, es decir, un enriquecimiento para cada uno de los países impresionante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, son muy buenos los italianos, quizás los mejores.
Pues, date cuenta que ahora mismo en Salou hay cinco representaciones de Italia, uh-huh. Es decir, que son muy buenos, ¿no? Es decir, que quiera que no, pues están ahí a la... a la cabeza.
Bueno, ¿cómo fue representada Arucas en este encuentro internacional de alfombras de sal que hicieron para el momento?
Pues nada, esto es una invitación que me hace a mí la Asociación de Alfombristas de Arucas, como yo soy alfombrista desde hace muchos años, bueno, desde pequeño, he sido alfombrista y aparte artista, pues me invitan a que participe en el diseño de la obra maestra que lleva la Salón. Y entonces, pues yo represento a Arucas, a Gran Canaria, con un monumental iglesia impresionante como tenemos en Arucas, la iglesia de Arucas, con una torre emblemática. Y cómo no, un homenaje también a esos hombres que con sudor y pico y palas pues han labrado piedra a piedra pues ese monumento, como son los labrantes, ¿no? El cabuquero, el repartidor, el tallador, como el labrante ese que talla piedra a piedra, pues cada uno del edificio, ¿no? Entonces si quieres que den un homenaje a ellos también, porque quieres que no, pues ha puesto el listón muy alto en Arucas.
¿Y dónde estamos nosotros? Es decir, ¿dónde está Gran Canaria? ¿Dónde está Arucas en cuanto a la hora de formalizar este tipo de alfombras? Es decir, ¿en qué lugar estamos?
Pues yo creo que Arucas ahora mismo está en un sitio muy importante y darse cuenta que ahora mismo estamos en la élite, también en la parte más alta, debido a que somos los únicos que trabajan la sal firme con diferentes colores. Es decir, quiere que no es un referente a los demás países, ya aunque Malta trabajó este año la sal debido a que no había muchas flores, pero intercambió flores con sal. Pero somos los únicos y es un referente que trabaja la sal. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy bien en cuenta, así que hay que potenciar aún más este arte, ¿no?
Es decir, de Gran Canaria, de lo mejorcito está en Arucas, ¿no?
Pues yo creo que sí, yo creo que estamos ahora mismo en un buen momento, porque hace cuenta que hablamos de la alfombra del corto, y lo primero que salta en la palestra es Arucas, ¿no? Si quieres que no, pues deberían los organismos, tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo, como los ayuntamientos y las entidades, pues apoyarlo muchísimo más, ¿no?
Sí. Juan, ¿cómo se trabaja? ¿Qué tipo de sal? ¿Qué tipo de ingredientes se utiliza ahí? ¿Es una sal normal, de casa?
Trabajamos con una sal fina. Una sal que...
¿Pero es la misma sal que tenemos en casa o no? ¿O es otra diferente?
Bueno, son de las salinas normalmente. Sí. Lo que pasa es que se utilizan en grandes dimensiones, vienen en saco de 25 kilos, tanto en grueso como en fina. Nosotros trabajamos sal fina. Y mezclamos con colorante al agua, ¿no? Y entonces, pues, quiere que no le da esa viscosidad y esa homogeneidad, ese...
ustedes ponen la sal, te pregunto, ponen primero la sal, hacen el cuerpo de sal y después empiezan a escribir con colorantes, piensan a dibujar con colorantes.
No. Nosotros teñimos la sal, sí. Primero que nada, cogemos, tanto puede ser a mano, en un barreño, como en un bombo, pues introducimos la sal y con colorante al agua, pues le añadimos un poquito de agua para aligerar el componente y lo añadimos a la sal. Entonces se va cogiendo el color. Y entonces ya ahí el artista es el que decide si es ese color el que vale o no, así, o más claro o más oscuro, ya dependiendo de la cantidad que le eche de pigmento.
¿Y qué es lo más complicado de todo, Juan?
Pues lo más complicado de todo es, primero que nada, es el proyecto, ¿no? Si, ¿qué es lo que quieres?
Claro, hombre, claro, lo más complicado es reflejar lo que tienes en la cabeza, la alfombra, ¿no? Claro, eso suele ser lo... Pero a la hora de la elaboración, ¿qué es lo más difícil?
La hora de elaboración, pues no, ya todo va sobre marcha. Cuando tienes un equipo que te respalda, un equipo que es trabajador, un equipo, date cuenta que nosotros trabajamos desde las 6 de la mañana, estuvimos casi 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde. Wow. Sin parar, ¿no? Así que, quieras que no, pues éramos 4. Tengo que agradecer tanto a Pilar Nevada, como a Isabel Ojeda y a Laura Quintana, que son unas grandes profesionales, que pusieron el listón muy, muy alto. Yo me quedé súper sorprendido, pues es la primera vez que trabajo con ellos. Y la verdad que muy satisfecho y gratificante, ¿no?
Estoy viendo la foto y es increíble, ¿eh? La verdad es que tienen también una especie de foto a imagen y semejanza de la propia alfombra de sal, y es igual, es decir, el boceto es idéntico.
Sí, es claro que no, de los claros oscuros, claro que ellos ellos trabajan lo que es la parte bruta, los compañeros trabajan la clase bruta, y entonces yo artísticamente, pues entonces ya le voy dando el volumen, ¿no? Así ya empiezo ya con claros oscuros de pararle la luminosidad a esa catedral o a esas imágenes como los labrantes.
Bueno, pues, ¿qué se dijo por ahí de nosotros? ¿Qué se dijo en Salou de la habilidad y la calidad de los canarios?
Pues nos pusieron pues muy alto, ¿no? Después ya digo que con el alcalde, tuvo ahí la presidenta Vicenta, y con el alcalde de Salou, pues nos puso en el pedestal, ¿no? Nos puso muy alto, ya digo, por la sencilla razón de que somos los únicos que trabajan al azar. Y claro está también pues la picardía de poner Salou Arucas en el corazón, que es importante. Salou, eso es con los colores que ellos llevan desde el mar, y como no, representando Arucas en el corazón, nuestra ciudad y emblemática de Gran Canaria, ¿no? Y ellos quedaron súper encantados porque le hicimos un guiño con el poner el Salou Arucas 2022.
Sí, muy bonito, desde luego que sí. Juan Martín, sí. Diseñador de alfombras de Sal, gracias por atender a la COP y muchas felicidades por el trabajo, que si lo pueden ver en internet, que hay fotos por ahí, se van a sorprender, desde luego que sí. Un abrazo, Juan.
Pues un abrazo, nunca había, y nada, esperemos que ahora en el 2024, que cumplimos los 20 años, pues nos movemos ahí los organismos, y quieres que no, pues potenciemos eso y ya salgamos con fuerza ya para más países, y en Arucas potenciamos más.
Ojalá
y muchísimas gracias, don Javier, a la COPE, y muy agradecido.
Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles THE.com.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
¿Y recuperaremos los turistas de antes de la pandemia, Javier, o eso es una quimera?
Hombre, yo creo que sí, si somos capaces de diversificar el mercado y abrir nuevas vías, por supuesto. Nuestros mercados tradicionales, alemán, inglés, están respondiendo fantásticamente. El mercado peninsular se reactivó también, pero estamos sufriendo un problema con el mercado escandinavo, ¿no? Un público tradicional que teníamos aquí en las islas, sobre todo en Gran Canaria y en Fuerteventura, y este año estamos viendo que la temporada que viene va a disminuir casi un 30% la conexión aérea con Escandinavia, y islas como Fuerteventura, por ejemplo, se van casi al cero de conexión.
Es tremendo, ¿no? Porque para Fuerteventura, ¿qué impacto tiene el turismo escandinavo?
Pues es potente, la verdad que es potente, y de hecho el tour operador BIN, que trabaja con la isla, y ha dicho que se va, porque si no tiene conexión, este año suspende operaciones, lógicamente, ¿no? Pues ya, eso es un problema, porque hay muchos resorts especializados en turismo escandinavo. Ahora, fíjate qué contrasentido, ¿no? La Consejería de Educación ha hecho una apuesta muy grande por traer al cliente silver, que le llaman, que son estos señores senior de 55 años para arriba, pero con un buen nivel adquisitivo, que aprovechan sus vacaciones de invierno para venir a Gran Canaria y consumen porque tienen un buen nivel adquisitivo, pues claro, se quedan sin conexión. Esta gente no viene, ¿no?
Es que es tremendo, ¿no? Son 60.000 plazas menos.
Es que es un disparate,
Totalmente. Pero para otro operador, estas 60.000 plazas, Javier, para otro operador estas 60.000 plazas que deja Norwegian, ¿no puede ser, no sé, un incentivo de más ingresos económicos?
Creo que el eslote hay que aprovecharlo, esas rutas y deberían buscarla. Es verdad que desgraciadamente Norwegian, una empresa que creció exponencialmente, está claro que por encima de sus posibilidades, pues ahora se ha visto que no puede atender a sus pagos y renuncia a hacer base en Canarias desde que empezó la pandemia, y ya no vuela directamente, o sea... Vamos a ver si esas rutas se cogen, porque al final el potencial está ahí, y lo que hay que ver es también la metodología del mercado, es decir, cuál es el sentido del propio turista noruego, que sabemos que la pandemia optó por no moverse de su tierra, su lucha contra la pandemia fue un cierre virtual de fronteras, es decir, ellos no estaban cerrados, pero no salían directamente. Sabemos cómo son estas personas, que ellos cumplen sus distancias de seguridad, no se relacionaban. Sí. Y bueno, y por ejemplo, zonas muy castigadas del sur de la isla de Gran Canaria, como puede ser la zona de Arguineguín, Patalavaca, que es eminentemente destino para ellos, donde tienen ya no solamente de turismo, sino que tienen su segunda residencia, que se ocupaban en la temporada de invierno, desde octubre a mayo estaban aquí los escandinavos con sus casas, como siempre, con sus balcones.
Bueno, los escandinavos es un turista potente también en Gran Canaria en temporada alta, ¿no?
Sí, sobre todo en invierno, muy fiel, sí, muy fiel. Por eso te digo, aparte que ya no solamente el turista que venía, que se desplazaba, sino el que ya reside aquí 6 meses al año,
sí,
por la climatología, que luego también dinamiza la zona, porque estos señores salen mucho, les gusta cenar fuera, hacer actividades, pues todo eso es un problema, porque claro, sabemos que está todo interconectado y si no hay aviones, no vienen turistas. Si no hay turistas, no se abren los apartamentos,
no,
o los hoteles. Los restaurantes no tienen clientes, los taxis no tienen a quién llevar. Bueno, fíjate, es un pollón, y evidentemente, hasta luego.
Es que es surrealista. Entonces,
evidentemente, claro, la potencialidad del mercado o del destino está ahí, y lo que hay que hacer es, pues si nos falla este sector, pues los huevos hay que poner en distintas cestas, pues hay que luchar por abrir. Oye, mercado francófono ha funcionado muy bien. Bélgica, Países Bajos también, pues hay que apostar y volver a las cifras, vamos a ver. O sea, ya hemos superado las cifras aéreas superiores a cuando estábamos antes de la pandemia. O sea, pues hemos alcanzado la conexión absoluta y la ruta, y tenemos más pasajeros que lo que teníamos antes. Lo hemos conseguido. Y se apuesta, o sea, porque se está apostando. Inglaterra ha vuelto a abrir un montón de líneas con Canarias. Alemania lo hace también. Lo de Francia es increíble. Tú vas a Fuerteventura, y me ha pasado de ver 14 vuelos que vienen de Francia en menos de 2 horas. Mm-hmm. Es asombroso, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es surrealista, ¿no? No tenemos tiempo para más, pero es surrealista que no haya ni una sola plaza aérea de los países escandinavos, ¿verdad? Los países nórdicos.
Con Fuerteventura.
Fuerteventura. Es
impensable. Menos. Tenerife 30% menos de plaza, me parece tremendo.
Que si no tenemos tiempo para más, Javier, un abrazo fuerte, gracias.
Antes de irnos, solamente recordarle a todo el mundo que el sábado 24 le hacemos el homenaje a Lorenzo Ortego en la rotonda del Vital Suite, una iniciativa del Estado Internacional de Gran Canaria, apoyada por el Ayuntamiento de San Bartolomé, con todo el pleno que se sumó a esta iniciativa, y le vamos a dar un reconocimiento, pues poniendo el nombre, una placa a Lorenzo Ortego, pues justo delante de donde él estaba, que es el Vital Suite.
Allí pues merecidísimo, desde luego que sí. Un abrazo, amigo.
Hasta prontito, cuídate.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Segundos para la 1 de la tarde, Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos al